trabajo, hoy viene corriendo Santiago y tiene una agenda pero extensa.
No se detiene.
No se detiene. El alcalde Jorge Charco está con nosotros. Alcalde, ¿cómo está?
Mauricio Catrina. No.
¿Cómo que Catrina? ¿Hasta cuándo?
Catrina, buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días.
Un tanto hiperventilada, pero...
Huracán. Como un huracán, pero algo similar, pero bueno.
¿Cómo está, alcalde?
Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Bien, sí. Con hartas cosas.
Hay varios temas, ¿eh? Uf. Hoy día en varios diarios apareció el alcalde, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí.
¿Qué pasa con el proyecto Pumpino hoy día?
Está que arde.
Literalmente, digamos.
Sí, está que arde. Bueno, yo creo que expresa de buena manera la contradicción que hoy día vive nuestra ciudad, de cómo se es capaz de armonizar la inversión privada, el avance del capital inmobiliario con el respetar el patrimonio, la vida, la forma en que Valparaíso se ha ido construyendo con una ciudad a escala barrial, más que a escala de megaproyectos. Entonces, pienso de que eso es lo que está de fondo. Naturalmente tiene una arista esto judicial.
Yo entiendo. ¿Y económica?
Sí, sí, pero creo que principalmente es una arista judicial en el sentido de que el grupo Ibáñez, entiendo que ha decidido judicializar esto, ha interpuesto un recurso de protección en contra mía, aduciendo eventualmente ciertas afectaciones a garantías constitucionales. Nosotros tenemos plena convicción que hemos actuado en el hecho y en el derecho como corresponde, de manera tal de que esperaremos confiados la decisión de los tribunales en esta materia.
¿Está tranquilo?
Sí, estoy tranquilo, de hecho...
Son bloques económicos grandes.
Complejos.
Bueno, es que yo creo que estas son las peleas que vale la pena darle a la ciudad, porque creo de que lo que ha ido pasando, sabes que me parece genial, tanto en redes sociales como también cuando hacemos terreno y hablamos con los dirigentes, hablamos con la gente, en general la gente tiene clara la película respecto a este tema en particular. Hay un recuerdo del Valparaíso antiguo, del jardín suizo, de un lugar de paseo de los porteños, en definitiva de un lugar que es parte de la historia y que podría eventualmente ser parte del futuro de la ciudad. Entonces, ahora, esto tiene varias aristas, porque ¿ustedes saben cuál es la principal causa de producción de campamentos en Chile y en el mundo? La especulación inmobiliaria. O sea, hay otro tema de fondo ahí. O sea, el problema en Chile y en el mundo no es solamente el problema de que hay un déficit de viviendas sociales, sino que también se ha ido instalando en algunas ciudades una especulación inmobiliaria a partir de los precios de arriendo, que hace de que mucha gente no pueda acceder a la vivienda.
Bueno, lo vimos hace poco.
Entonces, tiene múltiples aristas la situación que estamos viviendo. Tiene una arista judicial, naturalmente, una arista territorial, una arista de planificación, pero también está esa cuestión. Entonces, y uno dice, bueno, ¿estamos en contra de la inversión privada? No estamos en contra de la inversión privada. De hecho, después de esta entrevista vamos a estar haciendo una visita inspectiva al mall de la Avenida Argentina. Vamos a suscribir con esos empresarios un acuerdo para intermediar alrededor de 500, 600 puestos de trabajo a través de nuestra oficina de intermediación de empleo, la OMIL. Por tanto,
¿haría lo mismo con Bolvarón eventualmente, alcalde?
Tengo una diferencia que está vinculada a la cuestión de la planificación. Yo creo que en el sector de Barón lo que la ciudad requiere es otra cosa, no un mall, ¿no? Pienso que lo que requiere la ciudad es, en primer lugar, un espacio público que sea de la ciudad, que permita cumplir los mismos objetivos que dice que va a cumplir el mall, que tiene que ver con acceso al público al borde costero, de poder generar espacios de recreación y encuentro de la familia. Nosotros creemos de que es posible dar espacio también al comercio local, más que al comercio nacional o transnacional. El 50% del empleo en la ciudad se produce por pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana empresa. Entonces, y también eventualmente esa zona, si en algún momento el Estado así lo decide, es una zona también que podría eventualmente proyectarse portuariamente. Cuando uno revisa la historia de la ciudad y cuando se toma la decisión de construir el Molo de Abrigo, siempre el Estado chileno miró dos lugares donde se podía construir un puerto: el sector del Molo, por una parte, pero también el sector de Barón. Entonces, creo de que colocar un mall en ese lugar lo que hace es hipotecar la posibilidad de proyección de ese lugar, que es uno de los más uno de los que tiene más plusvalor en la ciudad.
Hablando del borde costero, no puedo dejar de preguntar, cruceros, la temporada, ¿qué pasa ahí frente sí. a esta situación que, bueno, ya se decide por casi un 40%, solamente llegó...
Usted heredó un poco eso, ¿eh?
¿Cómo?
Claro, es como, fue como una herencia.
Sí, y mira, y nosotros, para que la
entonces
gente...
fue buena o mala herencia.
Yo creo que fue mala herencia, porque, o sea, a ver... Para ser súper claro, la municipalidad de Valparaíso ningún gobierno local en Chile, menos la Municipalidad del Paraíso, tiene atribuciones en materias portuarias. O sea, si la resolución de este conflicto hubiese estado en manos de la Municipalidad en términos jurídicos, otro gallo hubiese cantado. Pero estuvo en manos de otros entes, particularmente la empresa portuaria, y todos los entes privados que intervienen en el mundo marítimo, que tiene que ver, en el mundo portuario, perdón, particularmente el grupo TPS.
Pero frente al polo turístico, sí, igual impacta.
Naturalmente. Ahora, el impacto, a ver, yo creo que hay que distinguir. Hay un impacto, sí, y el impacto está puesto, por una parte, en la imagen ciudad. Efectivamente es un golpe a la imagen ciudad, hay que reconocerlo así, y por tanto hay que trabajar precisamente para poder corregir aquello. Por eso nosotros jugamos un rol importante de liderazgo en la consecución de un acuerdo histórico, que fue que todos los actores portuarios nos pusiéramos de acuerdo en una acción que es construir un muelle exclusivo de crucero. Si Valparaíso llegase a concretar esa acción, tendríamos el único muelle exclusivo de crucero en todo el Pacífico Sur. Entonces pondríamos a Valparaíso en la vanguardia del turismo de crucero. Entonces, hay una afectación a la imagen de Valparaíso, sin duda, pero también hay una afectación menor a la industria del turismo. ¿A quién le afecta en particular? A aquellos que hicieron una inversión particularmente de los hoteles boutique, porque ellos apostaron a ese turista extranjero y que hoy día se ven perjudicados por esto. Ahora, leía por ahí una noticia y nos contaba también nuestra oficina de turismo que, aunque los cruceros recalaron en San Antonio, mucha gente también se vino a Valparaíso. Por tanto, Valparaíso sigue siendo un destino turístico sumamente atractivo para cualquier turista, tanto nacional como extranjero.
Bueno, ya está actuando la justicia respecto de la situación de Eduardo Lara, la acción judicial. Recordemos que él murió un 29 de mayo, sin embargo la municipalidad también lleva adelante un sumario. ¿Cómo va eso, alcalde?
El sumario está en fase de término. Yo, cuando asumí, solicité la realización de nuevas diligencias porque me parecía que lo que había desarrollado hasta ahora el fiscal requería complementar algunas acciones. Esas diligencias están finalizadas y por tanto queda simplemente tomar una decisión vinculada a la responsabilidad de las personas, que funcionarios municipales, que tuvieron que ver con esto. Responsabilidad naturalmente administrativa. Por tanto, vamos a tener en las próximas semanas una resolución sobre este particular. No me puedo adelantar más porque el sumario tiene carácter secreto y ya sabemos cuando... Ustedes saben.
No lo vamos cuando, a
hacer. ¿Para qué? Pero nosotros, al menos en el tema de don Eduardo, hemos estado en contacto con la familia. En particular, yo tengo un diálogo con Luis, con uno de sus hijos. Además, él también es experto en seguridad, por tanto hemos estado hablando también de algunas cosas vinculadas a aquello. Y en sede penal estamos muy alineados a la estrategia también que tiene la fiscalía en particular. Entonces ahí nos hemos alineado con la familia realmente para que esto no vuelva a pasar nunca más.
Alcalde, hemos recibido críticas de parte de los apoderados de la Escuela de Gran Bretaña, que fueron trasladados. Dicen que la nueva escuela no tiene las condiciones necesarias para recibir personas con discapacidad, niños con discapacidad que requieren la inclusión total, pues.
Sí, yo creo que en la Gran Bretaña tenemos un problema de fondo bien grave, que tiene que ver con el problema que tiene la educación pública en Valparaíso, que tenemos 54 escuelas. Y una deficiencia en infraestructura brutal. Nosotros hace 3 semanas atrás tuvimos una reunión con la ministra de Educación y le planteamos como prioridad 1 para la refacción completa de la escuela la Gran Bretaña. Está también la Escuela México y la Escuela Carabinero Careaga, que son escuelas que tienen un proyecto educativo sumamente convocantes. En consecuencia, estamos esperando a que el Ministerio de Educación nos pueda responder respecto a esto. Lamentablemente, por ahora lo que nos han dicho es que, como han destinado recursos de manera prioritaria a la cuestión de la gratuidad, hoy día no hay plata para infraestructura, hoy día, en este presupuesto. Tendríamos que, por tanto, esperar el presupuesto 2018 e intentar buscar un acuerdo con el gobierno antes de que se vaya el 11 de marzo. Ahora, cualquier medida provisoria es netamente provisoria y naturalmente nosotros estamos dispuestos a revisar. Yo he hablado con varios apoderados de la Gran Bretaña y ellos me han planteado, algunos me han planteado eso, otros me han planteado otra cosa, pero si hay algún problema, nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar y a corregir si hay alguna situación que no corresponde o que genere incomodidad y que impide que los niños y niñas puedan desplazarse naturalmente.
Alcalde, ¿cómo ha sido la evaluación que tienen del alcalde nocturno? Que en un momento fue muy importante, un lanzamiento muy importante en la región, y luego ya parece que comenzó la gestión porque no hemos tenido notoriedad de ello.
Sí, yo pienso que la cuestión de la noche es más compleja que simplemente esto que la prensa ha llamado alcalde nocturno. Nosotros no hemos llamado al alcalde. Exactamente, administrador de servicios de los servicios municipales en la noche. Ese es el nombre largo. La cuestión de la noche tiene que ver con varias dimensiones. Hay una dimensión de seguridad, hay una dimensión de fiscalización, hay una dimensión económica y hay una dimensión turística. Y todos los departamentos de la municipalidad actúan en esa dimensión. Y nuestro coordinador actúa con un rol precisamente de coordinación de esos servicios. Hemos hecho varias cosas en la noche. Nosotros estamos fiscalizando permanentemente cuestiones tan básicas en un lugar como, por ejemplo, el que los extintores se encuentren con sus servicios o al día, que las salidas de emergencia estén completamente señalizadas. Hemos estado también trabajando con la organización de comercio nocturno de la noche en una especie de sello ciudadano, ¿no? Que son aquellos locales que cumplen completamente con la norma y con un estándar de calidad de servicio que le da precisamente al usuario o al vecino, al vecino, al turista que va a ese lugar, la tranquilidad de que ese lugar es seguro, que no hay ningún problema, que la resolución sanitaria está al día, que la patente está ok. Creo que hemos hecho bastante cosas. Por ejemplo, la coordinación con Carabineros también ha sido sumamente importante, y eso se expresó en momentos bien particulares. Por ejemplo, en el 18 de septiembre y en los 1000 tambores. O sea, tuvimos dos fines de semana hace menos de un mes potentísimo. O sea, era para que los candidatos sacaran sus panfletos diciendo el alcalde no tiene capacidad absolutamente de hacer nada. Yo creo que muchos se guardaron los panfletos, porque para el 18 de septiembre, que tuvimos cuatro días de fiesta, no pasó nada. El servicio de aseo funcionó regularmente, no hubo ningún hecho grave de violencia, no hubo ningún en las inmediaciones de Alejo Barrio. Además, Carabineros puso ahí una tenencia temporal o transitoria de emergencia. No tuvimos ningún problema, salvo el curadito que le pega a lo otro, pero son cosas que pasan en Valparaíso. Y en el caso de los 1000 tambores fue exactamente lo mismo. Entonces, marcamos unas diferencias en cuanto a la gestión de la noche en dos eventos muy puntuales, y la idea es que todo se proyecte en el tiempo. Ahora, cualquier cambio en la noche es súper complicado, porque la noche es una cuestión difícil en esta ciudad, no es sencilla. Lo otro que estamos haciendo también, y Juan Carlos ha tomado parte en aquello, es la cuestión que tiene que ver con los alcoholes. Nosotros estamos en proceso de modificación de la ordenanza de alcoholes. Lo que estamos haciendo es básicamente, por una parte, restringir. Hay zonas que están saturadas de alcohol, en este caso de patentes. Hay zonas saturadas. Entonces, lo que vamos a hacer es desaturar esas zonas, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, hacer mucho más estricta el otorgamiento de patentes de alcoholes, dándole una participación mucho más protagónica a la comunidad. Que juega un rol consultivo, pero nosotros creemos que sea mucho más resolutivo.
Pero el tema de la seguridad sigue siendo un tema importante, sin ir sin más duda. Lejos de lo que sucedió con los turistas el fin de semana. ¿Se mantiene esa labor, ese trabajo exhaustivo en este problema que, como dice Valparaíso, en la noche sí requiere mucho trabajo?
Requiere muchísimo trabajo. Nosotros hemos avanzado en algunas medidas. Por ejemplo, hay una medida en particular que me parece que ha dado muy buenos resultados, que estamos trabajando con la Subsecretaría del Delito, que es los llamados monitores ciudadanos, que son como una especie de policía municipal, por decirlo así, ¿no? Que acompañan a los turistas en la zona patrimonial, otorgando información turística relevante. Por ejemplo, son chicos y chicas jóvenes que saben idiomas, por tanto están coordinados con Carabineros, con los servicios municipales, y por tanto le entregan al turista una información que quizás antes no tenía. Y yo creo que eso ha dado bastante resultado. Ahora, siempre va a haber situaciones puntuales como las que vivimos este fin de semana con dos turistas, que yo lamento mucho esa situación. Pero ahí lo que hemos estado trabajando con Carabineros es mejorar la presencia policial en algunos lugares públicos. Por ejemplo, hoy día tuvimos hace par de semanas atrás presencia en Bellavista permanente con un furgón, porque ahí ordenamos el tema ambulante y está mucho más ordenado de lo que estaba antes, está mucho más limpio, está mucho más seguro. Estuvimos en su momento trabajando en la Niña del Pinto, ahora vamos a empezar a trabajar en el sector de la Pirámide, o de Pirámide, ¿no? En Bellavista, para arriba, subida a Ecuador. Entonces, ahora, siempre estamos abiertos a evaluar más medidas, considerando lo siguiente, que la municipalidad tiene un rol, pero la municipalidad no tiene facultades de policiales. Las facultades policiales las tiene las policías, y la gobernación es quien tiene las facultades de dar órdenes a las policías. La municipalidad puede sugerir, coordinar. Con Carabineros tenemos una muy buena relación, pero Pero la responsabilidad siempre es de constitucional y legal, es de la gobernación.
Se viene el año nuevo y ahí tiene dos desafíos, digamos, el tema de la basura, el tema del carrete del trasnoche, el consumo de alcohol.
Puros desafíos.
Y ahorrar plata. Y ahorrar plata, puro alcalde. ¿Qué va a hacer?
Todas las anteriores, Mauricio. Vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado. Acuérdense que el año pasado logramos una cuestión que nadie pensaba que íbamos a lograr, que tenía que ver con reducir la cantidad de toneladas de basura. Creo que fue de 500 a 300, fue una cuestión bien expresiva. Vamos a seguir en esa línea, vamos a intensificar la campaña, vamos a trabajar con la misma campaña que trabajamos el año pasado, Amamos Valparaíso, que fue una muy buena campaña, más que tiene una cumbia que es súper atractiva y pegajosa. Vamos a fortalecer nuestra presencia en los puntos de llegada a la ciudad, en particular el terminal de buses, invitando al turista a cuidar la ciudad. También lo que vamos a hacer, ya estamos haciendo, es tratar de lograr que la fiesta de Año Nuevo, el objetivo es que tenga costo cero. Ese es el objetivo que nos puede. Vamos a ver si lo logramos. Vamos bien. No puedo develar, evidentemente, aquello porque...
No han gastado un peso hasta el momento.
Hasta ahora no, porque no hemos desembolsado, no hemos pagado... A ver, los fuegos artificiales eran 200 millones de pesos. Ya. Y el objetivo que tenemos es, en los meses que quedan, es poder invitar a la empresa privada a invertir en la fiesta, porque al final gana el mundo privado gana muchísimo en esta fiesta. El año pasado tuvimos la posibilidad de... No pudimos concretar algunos acuerdos con grandes empresas, pero yo estoy seguro que este año vamos a poder... Acuérdense que también TVN transmite.
¿Lo transmite este año nuevamente?
Sí, lo va a transmitir nuevamente. Pues así que van, pero.
Si es que le llega las lucas hoy día, la prueba también. Pues.
Sí.
¿Qué cree usted, alcalde?
Yo creo que sí.
¿Que tiene que capitalizarse TVN?
Yo pienso que TVN tiene un problema grave que tiene que ver con que es un canal que dice que es público, pero yo no sé si actúa tan públicamente. Creo de que su directorio en particular no es expresivo de la diversidad. Yo no sé, por ejemplo, si el Colegio de Periodistas tiene participación en el directorio también. ¿Tiene? No tiene.
No.
Debiese tener. O sea, el Colegio Nacional debiese estar su presidente o su vicepresidente participando en el... O el rector de la Universidad de Chile, o el rector o el presidente del Consejo de Rectores. Incluso, bueno, podría estar también los empresarios, pero si es el canal de todos los chilenos, debe ser actuar de esa forma. Yo creo que tiene ahí algunas deudas pendientes también.
¿Hay Lord Cochrane este año?
No, tampoco.
¿Fiesta austera?
¿Va a estar ahí la Plaza Sotomayor, alcalde?
Sotomayor, como siempre, como el año pasado también, pues si ese tipo de cosas no hay que... Son gastos que realmente no se justifican.
¿Cuánto dejó de gastar el año pasado, alcalde?
El año pasado, qué buena pregunta. Yo creo que el año pasado deberíamos haber dejado de gastar como 100 millones de pesos.
Ya, solo sí. En esa fiesta.
No, en la fiesta salía, en total, en toda la fiesta, por todo el aporte, porque tuvimos harto aporte de privado. Yo creo que han sido entre 80 y 100 millones de pesos, y la fiesta salía como 20 millones de pesos, eso más o menos. 30 millones de pesos, gracias, Beltrán.
Esa es de fiesta, digo.
Sí, esa sí que es fiesta, ¿no? Lo pasaban bien, ¿ah? Lo pasaban bien, pues. Sí, lo pasaban súper bien. No, pero ahora lo va a pasar mejor, como siempre, en la calle.
30 millones de pesos costaba el solo el coca.
Sí, claro, con todo, con los cócteles, con... Esa información está transparente, así que cualquiera la puede solicitar, no, el alcalde no está chamullando, así que... Habría que preguntar a los que son candidatos, algunos que son candidatos hoy día, ¿por qué gastaban 30 millones de pesos en esa fiesta? Yo no se justifica. Alguien me dijo, no, es que aprovechamos la fiesta para poder hacer política. Ya, yeah, decía yo, ya. Yeah. No, es que invitábamos a los ministros. Bueno, yo voy una vez a la semana a Santiago a hablar con la ministra de Educación, de Salud, yeah. de Trabajo, de Cultura, de Medio Ambiente, de Hacienda. O sea, voy a trabajar, pero por favor, pues 70 millones de pesos.
O sea, este año pretenden llegar a aquí. ¿Cuál es su meta?
Mi idea es que la fiesta pueda, ojalá costo cero a la municipalidad. Ojalá costo cero a la municipalidad. Siempre va a tener un costo para la municipalidad. Por ejemplo, el tema del aseo. Pero,
¿y podrá ser algún momento rentable para la municipalidad de Año Nuevo?
Es que es rentable. El pasa es que para la ciudad es rentable.
Para los empresarios.
Para la ciudad es rentable. Lo que vamos a intentar, una de las cosas, innovaciones de este año. Los porteños estamos acostumbrados a ver los fuegos artificiales. Nos gusta, es motivo de orgullo. Pero también los porteños tenemos una riqueza en nuestras casas, que es la vista. Bueno, esa vista se puede transformar en una oportunidad de generar un ingreso extra.
Arrendar balcón.
Sí, pues. Entonces lo que vamos a trabajar en la Dirección de Turismo precisamente es una convocatoria a todos los vecinos de la ciudad, precisamente para poder trabajar en una propuesta de turismo más social, de tal manera que el turista, cuando venga, tenga un listado garantizado por la municipalidad de lugares donde puede ir y acceder al balcón a tal precio, con comida, con copete, con buena onda, con pasarlo con
solo
la
en los juegos.
eso es un ingreso extra para la, o sea, esa riqueza a la familia Portillo le puede sacar partido. Ya se la sacan muchísimos.
Sí, hay varios, o sea, que
imagínate,
utilizan esa dinámica.
Mirar el año nuevo desde Montedónico, desde allá. Genial, es una de las mejores vistas que tiene nuestra ciudad. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, o sea, espacio para la creatividad, para hacer cosas. O sea, uno dice, no, es que no hay plata. Sí, claro, la municipalidad no tiene plata, pero hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con creatividad gigantesca. Una de esas, la que vamos a hacer este año, es aquella, ¿no? Eso puede marcar un punto bien interesante y una oportunidad para un ingreso extra, porque bueno, un turista, si quiere ver, puede pagar ahí y paga bien.
Pum. Beatriz Sánchez va a segunda vuelta, alcalde, ¿no?
Pero por supuesto, pum. Sí, yo creo, mira, ya poniéndonos serio, sí. Sí, yo creo que Beatriz Sánchez tiene una tremenda posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Creo que es la presidenciable que tiene capacidad para poder convocar a todos aquellos que quieren cambios en el país y que no quieren que vuelva Piñera. No quieren que Sebastián Piñera sea presidente de Chile. Y este mes de campaña que queda va a ser clave para aquello. Va a ser fundamental. Yo he dicho en muchos medios de comunicación que el Frente Amplio tiene que pasar a la ofensiva, tiene que poner por delante los conceptos. Creo que el debate está ausente de muchas ideas. A mí me gustaría que se hablara más de regiones, más de comunas, que se hablara de descentralización, que se hablara de la ley Valparaíso, de la ley de Puerto. El 60% del país vive en un lugar que no se llama Santiago. Y el 75-80% de la población en Chile vive en las ciudades. Y el debate de las ciudades ha estado ausente. ¿Qué tiene que ver con lo de Pumpín? ¿Qué tiene que ver con cómo las ciudades participan en la riqueza? Cuando digo que tiene que ver con Pumpín, tiene que ver con la cuestión de la planificación de las ciudades. Pumpín es la otra cara de la moneda de los guetos verticales en Estación Central. Es la otra cara de la moneda del déficit de vivienda en la región de Valparaíso. Es la otra cara de la moneda de la instalación de los rulos en Limache. Es la otra cara de la moneda de Freirí, de la planta Los Chanchos en Freirina. Es la tensión que hay entre el capital, en este caso, en particular, el empresario que quiere invertir, que viene con un saco de plata, y la comunidad que vive en un determinado lugar. Y eso se expresa de múltiples formas, que es lo que nosotros llamamos el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho que tienen todos los habitantes a vivir la ciudad. Y ese debate está ausente en Chile. Está ausente en Chile. El 80% de nuestra gente vive en las ciudades. Y las ciudades tienen múltiples problemas. Mira Santiago cómo está. Mira los problemas que tenemos en Valparaíso. En Valparaíso tenemos un problema serio, por ejemplo. Yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos, y que se comenta poco, es el problema de la conectividad interna. Es decir, la micro, que no llega y que no cumple el recorrido. Que es caro, que el servicio no es bueno. Entonces, hay una propuesta que tiene el gobierno regional de construir una especie de carretera de una costanera norte, voy a simplificar la propuesta, que va desde Limache hasta la aduana, con soterramiento del metro, un proyecto de 3.000 millones de dólares, una cuestión increíble.
Y espectacular. Digo.
Espectacular, es una buena medida. O sea, imagínate que el metro esté soterrado y que pase por Avenida Pedro Montt. Genial. Pero si a eso no le acompañamos la reparación de todos los ascensores, si no lo acompañamos con un transporte,
servicio de transporte,
con transporte público que sea efectivamente público. El otro día estaba hablando con vecinos del sector de la isla y me dicen de que la micro no llega y que tienen que pedirle por favor, casi rogarle al chofer del bus que complete el recorrido. O el otro día estaba en Marina Mercante con los vecinos de Marina Mercante en Playa Ancha y me decían, pero ¿por qué no solamente entre 8 y 9 de la mañana la micro pasa por dentro de Marina Mercante para poder recoger a toda la gente que tiene que ir a la calle principal? Bueno, tenemos un serio problema de conectividad interna. Lamentablemente la municipalidad ahí no tiene grandes facultades. Las facultades las tiene el Seremi Transporte. ¿Pero qué necesitamos? Soterrar el metro, sin duda. Necesitamos soterrar el metro para liberar el borde costero. Necesitamos teleféricos. También hay un estudio de prefactibilidad que entiendo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. Necesitamos un nuevo terminal de buses. Necesitamos un transporte público efectivamente público. Necesitamos un transporte público efectivamente público. Necesitamos aumentar el trolley. Hay un proyecto, aumentar la posibilidad de que el trolley se expanda en otros lugares de la ciudad. Hay cosas que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para poder extender el trolley desde Chacabuco hasta el Nuevo Barón. Cosas que puedan hacer conexión con el metro. Entonces, hay una cantidad tremenda de cuestiones. Un dato también importante, que para que digan que el alcalde no solamente tiene sueños, sino que hay cosas concretas. Las inversiones que el Estado de Chile, estoy hablando, gobierno central, ministerio, gobierno regional, Seremi, direcciones de servicio, la municipalidad, para el periodo 2017-2018, asciende a los 59.000 millones de pesos. 59.000 millones de pesos. La cantidad en el periodo anterior era la mitad de eso. Esa, hay plata dando vuelta y se va a empezar a notar en la ciudad poco a poco. Son 59 mil millones de pesos. Esa cantidad no la había tenido hace muchos años en la ciudad. Entonces, ¿eso en qué se expresa? Se expresa cosas que les puedo contar. Hay un estudio hoy día que estamos realizando para ver dónde vamos a ubicar el terminal de buses. Va a ser en ese lugar. Necesitamos un terminal en Laguna Verde, necesitamos un terminal en Placilla. En marzo del próximo año comienza una inversión de 1.400 millones de pesos, construcción de 50 casas en el sector de Puertas Negras para los damnificados del incendio. Vamos a construir en marzo del 2018. Generalmente un proyecto habitacional se demora dos años, los del MIMBU, los de viviendas sociales. Nosotros lo vamos a hacer en un año. Estamos trabajando como eje municipal en conjunto con los vecinos. Y no estamos hablando de bloc de 40 o 45 metros cuadrados, estamos hablando de casas de 60 a 65 metros cuadrados, con dos baños, tres piezas, posibilidad de extenderse, patio, áreas verdes, estacionamiento para aquellos que tengan auto. Lo que va a significar también en el sector de Puertas Negras una refacción del barrio, ¿no? Porque vamos también a invertir en mejorar los bloques que están alrededor. ¿Qué otra inversión importante? Está la extensión de la avenida Alemania, que también es una buena noticia para la ciudad. Hay también un estudio de prefactibilidad para poder analizar cuál es la mejor opción para modificar la avenida Argentina. Están los 6.000 millones de la Barros Luco. Está también los 3.000 millones que están guardaditos para el consultor de Las Cañas. Lo único que nos falta en el consultor de Las Cañas es el terreno. Tenemos la plata, el compromiso del Ministerio de Salud, tenemos los planos, en fin, toda la cuestión que... Pero nos falta el terreno. Y ahí estamos trabajando en algún unas posibilidades. Entonces,
alcalde, ¿cuándo va a tener un tiempo
trabajar,
nuevamente
que nos visite?
Yo encantado. Dos semanas más podría ser, no sé.
Fantástico.
Firmado.
Oiga, gracias por acompañarnos.
Hay varias novedades. Viene la plata del Congreso también, pues el Congreso nos tiene que pagar, si no, no lo vamos a dejar construir ni una.
¿Por qué no le ponen ya de mejor a lo mejor?
Yo digo, ¿ah? A propósito de demoliciones y de edificios ilegales, yo entraría con unas maquinarias ahí.
Alcalde, que vaya muy bien. Paguen. Muchas gracias. El alcalde Jorge Charco con nosotros en la radio.